Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Lo que tú digas, con Alex Fidalgo.
You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're notorious, happy and glorious, clench of professional Brits.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Lo que tú digas en Podium Podcast. Hoy con un episodio súper, súper, súper especial. Por dos razones. La primera, porque el protagonista es el ministro y astronauta Pedro Duque. Hace hoy unos 5 días me recibía nuestro ministro de Ciencia e Innovación en el Ministerio para mantener una charla distendida sobre diversos temas que van desde cómo le proponen a uno ser ministro a las conspiranoias, pasando por saber qué necesita una persona para ser astronauta. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me iba a decir a mí cuando empecé esto? Hace ahora 4 años, además que se acaban de cumplir los 4 años, ahora en junio, ¿quién me iba a decir a mí que un día me iba a recibir un ministro para charlar conmigo y para grabar un episodio de algo que creé yo mismo? O sea, no sé, es increíble. Esto, lo que estoy viviendo es increíble. Esta es la primera razón por la que este episodio es especial. La segunda os la desvelaré al final de la charla. Al final del todo, de este audio. Pero es muy, muy, muy importante porque tiene que ver con el futuro de este podcast. Así que hoy sí que os pido que os quedéis hasta el final y que escuchéis la despedida. Volviendo a mi diálogo con el ministro Pedro Duque, he de comentar dos problemillas que he tenido, dos cositas que ya podemos, la audiencia de este podcast y yo, a estas cosas nos podemos referir con esa familiaridad, podemos decir que son fidalgadas, ¿verdad? Que son estas cosas que hago yo de vez en cuando, que la lío un poco, muchas veces no sé por qué, en este caso no sé por qué razón ha pasado esto que os voy a decir, que es que la grabación está en dos partes, sí sé por qué es. La grabación está en dos partes, porque en un momento dado la grabadora dejó de funcionar, y esto es lo que os digo que no tengo claro por qué. Presumiblemente porque se quedó sin pilas, pero yo de cuando en cuando voy mirando la pantalla y todo estaba bien, pero parece que de repente, ¡pum!, aquello se quedó sin pilas. Yo os juro y perjuro que puse pilas nuevas antes de salir de casa, pero bueno, qué mejor que te pase eso hablando con un ministro, vosotros me contaréis. El segundo problemilla es que en la primera parte de la grabación, porque no basta con lo que os he contado, en la primera parte de la grabación, mi pista de audio no se registró. Otra cosa que tampoco sé por qué es. Es decir, la única pista de audio que quedó grabada es la del ministro Pedro Duque. Es la única pista de audio que está grabada. Es decir, sus respuestas. Entonces, tenemos la fortuna de que mis preguntas se oyen en la lejanía. Y eso lo podemos mantener en este, o sea, lo vais a escuchar y oye, es audible. Podría ser mejor la calidad, pero es audible. Vais a poder escucharme entrando, como os digo, por el micrófono del ministro y solo en esa primera parte. Después se corrige y ambas pistas están correctas, tanto la voz del ministro como la mía. Pero bueno, ya os digo, creo que así y todo es un episodio audible. Así que ya veis, todo muy en mi línea. Sabiendo que ya estáis debidamente advertidos, os dejo con mi conversación con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Y os espero al final del episodio, como os he comentado, ¿eh? No os vayáis a escaquear.
Bueno, muchas gracias por recibirme, ministro.
Pues encantado.
No es una cosa que a mí me pase todos los días, no soy Alsina. Sentarme aquí a charlar con un ministro es una cosa que no deja de imponer, ¿no? Venir aquí con mi humilde grabadora y mis dos micrófonos y sentarme a charlar con un ministro y un astronauta. O sea, porque por si fuera poco.
Pues sí, no sé la comparación, no sé qué sale ganando, pero...
¿Cómo llega uno a ser ministro?
Pues seguro que hay muchas maneras, yo no digo que no. Obviamente tiene que ser una... Tal como funciona en España es porque le llama a uno un día un presidente, uh-huh. una vez que le han... Un presidente de gobierno. Aquí designamos solamente al presidente y el presidente o la presidenta pues designa a los ministros. Y así es como funciona en todos los casos, me imagino. Lo que pasa es que estoy seguro que habría otra gente que... Que el proceso ha sido distinto al mío. Ya. Entonces, seguro que hay gente que pues ha ido acercándose a esto durante un tiempo de la vida y ha ido trabajando pues diversas funciones hasta acercarse a un grupo que estaba cerca de poder ser ministro y tal. Y en mi caso, pues más o menos de la noche a la mañana.
Y recibo una llamada directa del presidente. Hola, tocayo, estaba pensando en ti para este puesto.
Pues directa sí. Y bueno, pues una gran sorpresa en ese momento, porque bueno, yo conocía a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, de algunas veces que nos hemos visto, pero tampoco he estado en su círculo de personas que pudieran, no sé, ir barruntando que pudiera ser ministro hasta ese día, prácticamente.
¿No era algo previsible?
No, para mí no era nada previsible, desde luego.
¿Y le dio vértigo? Que es una buena pregunta para hacerlo más astronauta.
Sí.
¿Le dio vértigo la...?
Sí, es una palabra buena. Describe bastante bien lo que da eso, ¿no? Es un momento que dices, ahora... Puedo decir que no o puedo decir que sí, pero las dos cosas me van a cambiar la vida y ahora tengo que decir por qué camino a tirar.
¿Y lo tuvo claro desde el principio? Bueno, usted está preparado para los desafíos y los retos, ¿sabes? No creo que se quede parado y diga... Yo me imagino que pensará ya en el momento y tendrá una decisión tomada en tiempo récord, porque un poco en eso consiste la preparación que tendrá usted, ¿no? En tomar decisiones en tiempo récord.
Bueno, a ver, ciertamente eso ocurre y tiene que ocurrir, lo de tomar decisiones en tiempo récord, pero en el caso de la aviación y de los vuelos al espacio, eso se consigue tomando decisiones antes.
Claro.
Es decir, lo que...
Evitando sorpresas.
No, es que incluso tenemos libros enteros, que ahora son lógicamente gigabytes, de predecisiones ya tomadas.
Claro.
Es lo que llamamos las reglas de vuelo. Que claro. Si pasa tal cosa, ya te has sentado un rato.
Claro.
Y has decidido qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Y en este caso, pues no, yo no tenía decisiones pretomadas. Esto fue una cosa más que hubo que decidir en ese momento.
Y tampoco teníamos un libro sobre cuando venga una pandemia como la que nos ha llegado.
No, pero ese libro sí pudiera quizás haber tenido algunas páginas más. Sí que podíamos haber tenido más, ¿cómo decir? Pues haber hecho algo más de... Haber tenido más... haber hecho algo más parecido a lo que se tenía, digamos, en otros países como China, etcétera, que ya habían tenido su pandemia y que en su momento no tuvieron libro. Entonces sí que es verdad que podíamos que la gente que tuvo una epidemia gorda en los últimos años tenía algo más de... No sé, estaban más, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Atentos a qué es lo que podía pasar. Sí. Tenían más alerta, como sí. Más tensión ya metida, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, también es cierto que las soluciones que se plantearon en el oriente de Asia, pues nuestro sistema legal probablemente no te los hubiera dejado ejecutar igual, ¿no? Uh-huh.
Yo le escuché una entrevista hablando, lo que pasa es que no recuerdo a qué se refería exactamente, pero hablando sobre que se debería invertir algo en algo ante la posibilidad de que vaya a pasar, pero que los países prefieren dejarse llevar y empezar a invertir cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando nos estalla en la cara.
no es una decisión que se tome de forma explícita, casi seguro. Lo que es cierto es que siempre es más fácil responder a lo acuciante y a los problemas del hoy que no tener previsión para tener para estar listo para lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Precisamente lo que pasa con las inversiones públicas en futuro. Siempre es más complicado hacer que el Estado invierta en la formación del capital humano para dentro de 10, 15 años. Es más difícil incrementar fuertemente esas partidas, si eso es necesario, que coger el dinero y ayudar directamente a los que en este momento están, a los que en este momento sufren la falta de esas inversiones hace 10, ¿no? Y eso siempre es ese equilibrio, siempre hay que encontrarlo, y hay que encontrarlo en base a tener una estrategia que sea más de largo plazo. Y eso es lo que pasa pues con las inversiones que hacemos nosotros, por ejemplo. A ver, invertir en la creación de conocimiento científico, pues es algo que dentro de unos cuantos años nos alegraremos de haber hecho. Pero en el momento acuciante de la hora, que la gente a lo mejor está clamando porque se ocurra algo, pues siempre es una decisión política difícil guardar un poco del dinero, que tampoco es tanto, para el resto, para formar a los niños, para que la gente tenga la capacidad de hacer formación para sus profesiones, de tal manera que cuando acaben sepan lo que necesita la empresa para trabajar, ¿no? En formar cuadros de que den la estrategia, creen el nuevo conocimiento, doctores que harán la ciencia, formar gente que eso lo sepan utilizar en productos. Todo eso nos lo agradecerán nuestros hijos, pero ahora es difícil tomar la decisión de invertir en eso. Y ese es el equilibrio que, por ejemplo, en España pues tiene que escorarse otro poquito hacia inversión en futuro.
¿Y tiene idea de alguna cosa acerca de la que ya deberíamos estar alerta también, que pueda venir en el futuro, que deberíamos estar preparándonos o prestándole más atención de la que le estamos prestando?
Es un poco perogrullo, pero no estamos haciendo suficiente. O sea, ya perogrullo porque ya todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? No estamos haciendo suficiente para avertir la posible derivada explosiva del aumento de temperaturas medias de la Tierra. Entonces ahí hay que trabajar mucho más intensamente. Y eso sí que se está empezando a entender, y ya se están empezando a hacer fuertes inversiones en eso. ¿Y qué otra cosa? Pues yo no tengo... No soy más adivino que nadie. Es decir, todo el mundo entiende en el área donde yo he estado antes que estamos empezando a mandar tal cantidad de satélites al espacio que pudiéramos estar ante una situación grave de llenado, digamos, del espacio y de posible colisión entre ellos, y que después sea mucho más difícil, es decir, generación de basura espacial. Es la generación ahora mismo de satélites buenos y controlados.
O sea,
y que
estamos contaminando el espacio.
Un poco también, en ese sentido. No es contaminar, pero
el ser humano, que a dónde va.
Sí, en este caso es más, pues, llenar de aparatos bien colocados, bien en su sitio, pero si dejaran de funcionar muchos de esos, podríamos tener un problema. Y por eso pues estamos poniendo, ahora tenemos en Huelva, nosotros hemos creado con innovación y tal un radar que detecta dónde están esos objetos, lo están operando ahora las fuerzas aéreas, está integrado en un sistema europeo de búsqueda. Todo esto son ya inversiones que hacemos para intentar controlar ese problema, ¿no? Obviamente ahora hay que estar mucho, muy atento a las posibles nuevas epidemias como esta que pudieran surgir en el futuro. El cambio climático nos va a traer enfermedades que ahora solo están en países tropicales.
Eso es.
Y eso hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos, cuando vino el virus de Zika, que bueno, digo, perdón, el Zika, que va, el ébola, sí, que fueron solo poquísimas personas y estaba todo muy restringido, pues ya se creó en las instalaciones del Instituto Carlos III una zona donde podemos tratar ese tipo de enfermedades, y eso la mantenemos permanentemente alerta, ¿no? Yeah. Ahora vamos a invertir en laboratorios de altísima seguridad para poder investigar nuestros científicos los virus y bacterias más peligrosos que puedan haber con total seguridad, y eso hay que hacer una inversión para eso, y vamos a estar preparados dentro de poco.
O sea que estamos tomando buena nota de lo que está pasando.
Nunca sabes qué va a ser, pero estamos mucho más atentos de lo que a lo mejor parece por, digamos, las noticias diarias, ¿no? Estamos haciendo una labor estratégica para estar atentos a posibles epidemias, por ejemplo, a tratarlas, el cambio climático, lo de la basura espacial, desde luego. La contaminación de los plásticos podría también ser algo explosivo en el futuro, que tenemos que estar ya inventando, ya descubriendo y ya creando nuevo conocimiento sobre ello. Nos pillará por algún sitio, pero no será por no haberlo intentado.
Y dice que se está haciendo más de lo que uno puede pensar por lo que vemos en las noticias. ¿Por qué tiene menos repercusión mediática lo que se está haciendo ahora mismo, lo que están haciendo desde el Ministerio?
Ya eso los medios también tendrán que saber por qué, claro.
Ya.
Pero yo me imagino que es cada año que pasa es menos la, o sea, es más la intensidad de lo de ahora. Y ya incluso tú te das, se da uno cuenta de que las cosas duran 2 días. O sea, hubo un problema hace 2 días, o alguien que hizo algo que pudiera ser reprochable hace 2 días, o lo que sea, hace 2 días. Y como no sea una cosa enorme y que tenga consecuencias a largo plazo y que se vayan viendo más consecuencias y más consecuencias, pues porque hay una contaminación y cada vez vaya peor y tal, a los 2 días ya no sale. Y eso, pues, es una consecuencia del absoluto del tsunami de información, de la saturación de que te viene por las redes sociales, por las listas, por las no sé qué, los periódicos cambian las noticias en la web cada hora y media, yo qué sé, y todo eso hace que estas cosas que se van trabajando, pues no parece que sean tan atractivas para que la gente haga clic en ellas y vea un anuncio, que es a veces la medida de qué es lo que se va a poner en esta información inmediata. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando, pues no lo hacemos para la galería, sino para verdaderamente el futuro del país. Entonces, trabajamos por la estabilidad de la ciencia, trabajamos por la consolidación de una trayectoria hacia arriba de la financiación, que no sea ahora estos años, sino que sea ya para siempre, un cambio de mentalidad, ¿eh? Y luego por estas otras cosas, que es invertir en posibles necesidades que dentro de un tiempo vengan, como ha venido ahora, todos hemos pedido la ciencia que nos haga una vacuna. No, pues pensamos, bueno, pues en algún momento nos dirá la ciencia que nos libre de las infecciones que vienen con los mosquitos africanos. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con los mosquitos, qué hacemos con las infecciones, qué hacemos si viene gente. Pues todo está preparándose. Pero nunca tendrás todo. Pero si desarrollas la ciencia y tienes una financiación parecida a los países europeos, pues tienen más oportunidades de acertar y de que lo que venga luego lo tengas ya preparado.
Y esto que lamentablemente estamos viviendo, ¿ha servido al menos para una revalorización del papel de la ciencia o para una puesta en valor del valor de la ciencia, valga la redundancia, para la gente de la calle? O sea, siente que está más prestigiada la ciencia, que la gente se preocupa más, que la gente valora más lo que pueden hacer por nosotros los científicos.
Sí, creo que sí, que eso, ese fenómeno ha ocurrido, que en la inmediatez de todo, que siempre se nos pierde el valor de los descubrimientos paulatinos, y en realidad solo sale el superdescubrimiento, y lo normal es que en las noticias salgan los superdescubrimientos y la mitad no sean correctos porque se anuncian antes de haberse comprobado. Entonces todo eso, dentro de todo eso que nos hace que la inversión que hacemos estratégica a largo plazo pues no salga tanto en los medios y no sea tan conocida y que la gente entonces pues no tenga interiorizado su valor, pues dentro de todo eso ha habido un momento en el que ha sido la ciencia ya. En la ciencia ya, pero ya, ¿no? Y entonces eso ha hecho que las personas, una vez que además encima se ha producido ese efecto positivo y tenemos la vacuna, se han mejorado mucho los tratamientos, se sabe la transmisión del virus cómo funciona, se tienen pues muchos resultados que han sido muy positivos, pero entonces la gente lo que ha visto es la ciencia ya para la pandemia. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es que estirar de ahí para decir la ciencia ya para la pandemia, la ciencia para que dentro de para que la siguiente pandemia tengamos los medios, la ciencia para que el cambio climático podamos revertirlo en base a nuevos conocimientos que nos hagan no quemar los combustibles fósiles, la ciencia para otras cosas que no son de ya, sino que la gente se le está quedando, que la ciencia vale para nuestros problemas de dentro de mucho tiempo, ¿no? Y luego el otro factor ya es estirar mucho, pero yo lo intento igual, que es la ciencia para la creación de conocimiento aquí, que haga que los puestos de trabajo de aquí sean más productivos. Si uno tiene nuevo conocimiento y el nuevo conocimiento se convierte en nuevos productos que se exporten, que sean mejores que los productos de los otros países, todo eso lo que hace es que los sueldos sean más altos, enriquecer, y los trabajos más estables. Solo estando por delante en los productos que se venden y los servicios, solo así se puede mantener un país en el que la gente cobre más que en otros sitios, ¿no? Y que haya una estabilidad y que haya la posibilidad de que el Estado recaude y pueda dar sanidad, dar educación y dar todo, y de la ciencia otra vez. Pero que eso es, que ese círculo es una espiral que aumenta. Cuanto más dinero público pongas en ciencia y en innovación, dentro de una serie de años, más dinero vas a recaudar de impuestos y de cotizaciones de las seguridades sociales. Es una inversión que crece. Por lo tanto, cuanto más pongas, mejor.
Estaba hablando ahora de... Estábamos hablando de cosas noticiosas y mediáticas y del espacio, y a mí lo que se me venía a la cabeza todo el tiempo es Elon Musk. ¿Qué opinión tiene de Elon Musk, de lo que está haciendo?
Yo tengo una opinión muy positiva de su trabajo como... por sus dos facetas de trabajo. Una es un buen ingeniero.
No le conozco personalmente.
No le conozco personalmente. Yo solo pues historias que he visto y las cosas que va diciendo y el tono, digamos, de su discurso me hace pensar que es un muy buen ingeniero y que no lo engaña nadie con soluciones que no vayan a funcionar. Pero que a la vez es capaz de ver esa idea distinta que sí que podría funcionar pero que nadie ha hecho antes, ¿no? Por un lado. Y por otro lado es un gestor muy bueno para conseguir fondos públicos, para conseguir contratos, para conseguir rentabilizar económicamente lo que se inventa en su compañía. Es un muy, muy buena combinación, la verdad. Ha sabido aprovechar una inversión pública que hizo la NASA en su empresa para crear una empresa que después, como hemos dicho antes, ahora pues produce para el Estado más dinero de lo que el Estado le dio.
¿Y le favorecerá el ser un personaje tan mediático, el haberse convertido en un personaje que de cuando en cuando es casi paródico, no sé, las apariciones que hace él o cómo utiliza su cuenta de Twitter, que bueno, en Estados Unidos ya hemos visto que un uso agresivo de las cuentas de Twitter tiene buenos resultados entre la gente. Es lo que hemos ido viendo.
Ya, eso ya es cada uno, obviamente. Y se puede llegar al mismo éxito seguramente sin utilizar esa parte mediática. Pero como hemos dicho ahora, a la gente solo le llega eso ya. Es decir, que el 99% de la información que le llega a las personas es esta, es este bombardeo de que si el Twitter, que si la lista de WhatsApp, que si todo eso. Hay mucha gente que solo ve noticias que le han llegado por un Twitter.
Sí.
Nunca ha abierto una página web principal de un periódico. Existe esa gente y son mayoría, de hecho, ya. Por lo tanto, no es... A ver,
y lo que le llega por Twitter está sesgado por un algoritmo.
Esa es otra, pero bueno, claro. Me refiero a que alguien que sea personalmente mediático y personalmente que sale mucho en Twitter y todo eso, pues en la sociedad actual es realmente muy provechoso. Porque es que el Twitter es, y todas estas cosas, el bombardeo de información no solo es información, sino que influye en las decisiones de las personas, en concreto en unas muy importantes, que es donde invierto. ¿Dónde invierto? Yeah. Es que es muy gordo. Es decir, que claro, lo que pone alguna serie de personajes en Twitter cambia miles de millones de dólares de un sitio a otro. Y eso es muy valioso para una compañía. Yo creo que tener a alguien como Elon Musk en una compañía, pues es casi más valioso como tuitero que como ingeniero ya.
Sí, sí, bueno, en una ocasión puso un tuit acerca del Bitcoin y puso el planeta patas arriba. es increíble.
Pero eso, digamos que es una cosa puntual. Sin embargo, hay más cosas. Es decir, tú tienes una compañía en bolsa y lo que haces es siempre burbujea hacia arriba. Porque todo el mundo ha oído hablar de ella. Si hubiera un personaje así en alguna otra compañía, así como un poco más gris, como, no sé, Walmart, que es una compañía más grande seguramente, sí, que SpaceX, pues lo mismo ganarían muchísimo más dinero. Simplemente por eso, porque la gente pues toma decisiones personales de inversión por esos motivos.
Y usted está a favor del turismo espacial. O sea, es algo que creo haberle oído decir que no entiende que el espacio sea solo para unos pocos.
Sí, es como todo lo que yo he estudiado ingeniería. Los ingenieros vivimos y damos de comer a las siguientes generaciones porque inventamos cosas que la gente compra.
Sí.
Porque es que si no,
claro.
¿De qué vive uno? Y por eso, si se inventan aparatos para ir al espacio, pues llegará un determinado momento en que generaciones futuras de ingenieros pues hayan conseguido algo que se puede ir al espacio y que además esté al alcance de más gente. Bueno, pues eso pues tendrá que explotarse para que aún otra siguiente generación de ingenieros pueda inventar la cosa siguiente, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? La única limitación que podría haber para eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? Llenar el espacio tanto de cosas que termine por ser un entorno incluso peligroso, ¿no? Porque hay tantas cosas por ahí que te puedes chocar con ellas, ¿no? Pero no creo que sea una actividad que deba limitarse místicamente. Y mucha gente dice, pero es que solo pueden ir los ricos. Y digo, ya lo sé, pero mira la historia de la aviación. Mira las series de televisión que ahora están saliendo, las películas de Howard Hughes y toda esta gente que concibió, ¿no?, la aviación comercial. Uh-huh. Al principio solo iban los ricos.
Claro.
Igual que ahora los cohetes. Así que, bueno, yo pienso que así será y desde luego recomiendo muchísimo a cualquiera que pueda y que se lo pueda permitir ir al espacio, ver la Tierra desde una distancia, bueno, tampoco muy grande va a ser al principio, ¿no? Será como la mía, unos cientos de kilómetros, pero estar por encima de la atmósfera, ver el sol en fondo negro, ver los continentes pasar por debajo de uno, vamos, eso seguro que es, el mercado se va a abrir, sí.
¿Cómo fue aquella sensación cuando usted lo vio, esto que está relatando ahora, ese momento en el que tiene aquello delante, ¿sufre como una suerte de síndrome de Stendhal, de quedarte completamente petrificado y arrobado por lo que está viendo, o más o menos, bueno?
No te dejan, porque como vas para trabajar,
claro,
pues nada, sufres un poco de síndrome de lo que quieras, pero enseguida te llaman por la radio y dice que es esto del síndrome, si tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces, eso sí que es verdad que cambiará muchísimo cómo la gente experimente el vuelo espacial cuando ya no vayas solo para trabajar, sino que pueda ser un viaje por ocio, por decisión personal, y que haya alguien que te haga las cosas.
Sí, sí, claro.
Que tiene que haber. En el avión vas,
como el avión que va a
vas tranquilamente porque hay alguien que le ha echado gasolina, hay alguien que ha puesto, que ha hecho la revisión del motor, hay alguien que ha quitado los calzos, hay alguien que ha dirigido el avión hasta la pista, hay alguien que pilota, lógicamente, hay unos controladores que se ocupan de que no te choquen y tú vas allí tranquilamente.
Claro, para que tú vayas viendo Prison Break tranquilamente en el avión.
Pero, claro, las naves espaciales ahora mismo sigue habiendo gente que te llena el combustible, que te quita los calzos, que todo eso, pero luego tú te montas en el cohete y tienes tú que pilotar, tienes tú que arreglar el baño, tienes tú que hacer los experimentos. Entonces, será distinto cuando en vez de 3, pues vayan 33, ¿no? Y allá, pues, 30 que tengan. Y entonces la gente lo verá, tendrá la mística, me imagino, le darán tiempo para pensar estas cosas, tendrá Stendhal y lo que quieran.
Sí. Pero una cosa curiosa es que, claro, a medida que esto vaya pasando, el hecho de perder la mística, yo creo que ha perdido un poquito ya la mística el viaje espacial, y hay menos aspirantes astronautas, pregunto, ¿eh? O sea, por lo menos menos niños que dicen yo el día de mañana quiero ser astronauta.
Yo no, yo veo muchísimos.
Sí.
Nos basta y nos sobran para probablemente en esta. Ahora mismo está abierta la convocatoria para astronautas europeos, en la que es la convocatoria que corresponde a los españoles, y seguro que se presentan como en las anteriores, pues mil veces más que las plazas que vamos a poder dar. Y lo de la mística casi más era al contrario, es decir, que antes era como la mística heroica, pero la mística de lo que el ser humano, digamos, puede obtener filosóficamente de estar en el espacio, o que puede obtener de la tranquilidad que da la ingravidez, del intercambio de sensaciones entre varios que estén allí, pues eso todavía está por venir. Es que no nos ha dado tiempo, es que no te dan tiempo para esa mística, y eso está por venir. Cuando me lo preguntan muchas veces, ¿cuándo irán sociólogos y cuándo irán filósofos? Bueno, pues habrá que esperar a que, o bien cogemos un filósofo y le enseñamos a pilotar, a arreglar el baño, a hacer los experimentos, y luego
¿para qué vamos a mandar un filósofo al espacio?
No, pues para que
filosofe sobre lo que ve allá arriba.
Bueno, para que esa nueva experiencia pueda producir un nuevo pensamiento. No me parece descabellado, vamos. Pero que hay que esperar a que esto se desarrolle un poco más, y que haya las dos categorías, los que van a currar y los que van a filosofar.
Y habrá un día que tendremos hotelitos en la Luna.
En la Luna también puede ser. Yo creo que es más sencillo de momento, pues, tener estaciones espaciales que funcionen como hoteles. Ya ha habido, pues, muchas, al menos, ideas que todavía no se han plasmado en inversiones grandes, de gente que pensaba que eso podía ser lo siguiente, ¿no? Hay una de las, el dueño de una de las cadenas de hoteles de Estados Unidos ha hecho varias inversiones de cosas de prueba, y sigue teniendo una empresa que piensa que dentro de poco podría realizar su propia estación espacial, y está hablando con la gente que sabe hacerlas, etcétera. Bueno, todavía no se ha plasmado en una inversión real y en una instalación real, pero creo que eso pudiera tener sentido dentro de pocos años.
Y decía que hay ahora que se están seleccionando astronautas en Europa. ¿Quién puede ser astronauta?
Pues hay que leer lo que pedimos. Lo normal es que tengas que tener una carrera pues o de ciencias o de ingeniería o de medicina, esas tres cosas. No lo voy a decir exacto porque no lo tengo delante, pero uh-huh. En general se pide pues un cierto nivel educativo, un cierto nivel operativo, es decir, hay que haber demostrado que no es que toda su vida no ha estado sentado en una mesa con un ordenador. Esto no demuestra que seas capaz de hacer los trabajos que tienes que hacer en la estación espacial y todo eso, ¿no? Y entonces pues alguien que haya tenido inquietud por hacer actividades de las que un aparato es lo que manejar bien un aparato significa que no te vas a dañar, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo, pues pilotar aviones, aunque sean pequeñitos, hacer escalada, que tienes allí todos, son cosas complicadas que tienes que hacer con cabeza, ¿no?
Claro.
Para no darte para no caerte. Y eso es, digamos, define una persona también un poco, ¿no? Bucear.
Factores a tener en cuenta a la hora de elegir.
Los factores operativos. O sea, no me extiendo en los factores del estudio porque ya, sí. Es, ya está más o menos claro. Está como tasado, ¿no? Lo que sí. Es una carrera y tal. Y los factores operativos son muy importantes. Y luego también, pues un tercer pilar que serían los factores de pensamiento, los factores psicológicos. Es decir, alguien. No podemos llevar a alguien a una estación espacial, estar 6 meses. Y que sea alguien que permanentemente cause conflicto en los grupos claro. En los que está. Claro. Tiene que ser al revés, alguien que sepa hacer pegamento entre
el
las...
equipo, gestionar bien el estrés.
Gestionar bien el estrés, el equipo, a alguien incluso, bueno, pues no viene mal que un porcentaje lo más grande posible pues hayan demostrado también alguna capacidad de liderar equipos, porque te tocará en algún momento, etcétera. Pues esas cosas también se miran. Ya es más difícil de juzgar, ¿no? Ya es más cualitativo.
¿Y usted percibe un patrón entre los astronautas? Es decir, usted lo ha sido, ha conocido a muchos. ¿Un patrón de comportamiento, un perfil que dice, pues este es un perfil típico de astronauta? Pues una persona quizá más racional, menos emocional, psicológicamente, claro, bueno, esto también son perogrulladas, pero psicológicamente tremendamente estable. No sé si hay una serie de características. Que dice, esto es un perfil de astronauta.
Sí, yo, claro, son muchos años y muchos años de ver astronautas en tierra y luego ahí arriba también. Sí que es verdad que tengo mi propia opinión de qué es el perfil ideal o el rango de perfiles ideales, y no todos mis compañeros que yo he visto en el pasado tampoco entran dentro de eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es difícil seleccionar a gente con el perfil que no difiere de una forma sustancial ni mucho menos como decir, mística o lo que sea, del perfil de otras cosas, ¿no?
Sí,
es un poco los demás como las demás profesiones pero con sus características. Y sí, pues uno que había conocido muchos astronautas en la vida, un profesor mío, porque lleva muchos experimentos al espacio, pues decía, un astronauta es alguien que siempre, siempre está buscando, intentando hacer las cosas de la manera difícil para prepararse por si acaso.
Sí.
Eso lo decía él, que si hay una verja, el astronauta siempre intentará brincarla, en vez de darle la vuelta, ¿no? Porque, oye, si un día me toca brincarla, pues tengo que ir brincando, ¿no? Cosas así, decía él. No necesariamente es una característica importante, es simplemente un homenaje a mi profesor Isidoro. Sí que es cierto que, como muchas otras profesiones, tienes que tener un poco siempre la idea de que no tienes que perder de vista lo que después vas a necesitar hacer, ¿no? Entonces siempre estás medio entrenándote para cosas, ¿no?
Yeah.
Y en ese sentido hacer las cosas de la forma más compleja quizás, pues te un poco que te marca, sí. Pero la gente también lo mira como raro, ¿no? Si esto es total pa' qué, y dices, no, espérate, lo vamos a hacer exactamente como pone el manual y además... Y además vamos a hacerlo pensando que pudiera haber tal otro fallo, ¿no? Y en la vida, pues a veces nos hacemos cansinos, eso es verdad.
porque es anteponerse a lo peor que pueda pasar, realmente. Ese es un poco el trabajo, ¿no? El que nada te pueda pillar por sorpresa.
Es una parte importantísima del trabajo, lo que decíamos al principio, lo que llamamos las decisiones pretomadas. Y claro, siempre estás pensando en tal, ¿no? Y a la gente le amargas un poquito a veces la vida, ¿no? Porque te montas una barca y dices, ¿qué haremos si empieza a entrar agua? Y dices, pero joder, tío, cenizo, ¿no? Y dices, no, vamos a pensarlo. Entonces, el niño, ¿cómo haríamos con el niño? ¿Tenemos salvavidas de niño? Entonces, ese tipo de cosas son como el tipo de pensamiento que tiene en realidad una profesión operativa. Probablemente los pilotos militares tengan un poco así, ese mismo tipo de mentalidad, y gente que trabaja en plataformas petrolíferas en los que un movimiento falso puede hacerte dañarte. No sé, los soldadores que trabajan dentro de un barco, pues todo eso. Ese tipo de mentalidades en los que no me voy a meter hasta que no tenga un poco una sensación de que lo que sea que me pase, sé lo que voy a hacer. Ese es un poco el perfil, porque no es exclusivo, digo, de astronauta, claro.
¿Y características que te impedirían ser astronauta? Por ejemplo, Cristina, mi productora, me preguntaba si una persona miope puede ser astronauta.
Ahí, otra de las, digamos que hemos dicho los tres pilares estos de la carrera, la operativa y la actitud personal y mental, etcétera. Y claro, otro pilar importantísimo es la salud. Tienes que tener buena salud. Te van a mandar a un sitio donde no hay hospital.
Ya.
No hay, a lo mejor por casualidad hay uno de los que están allí es médico, pero seguramente no será tampoco de la especialidad de lo que te pase, ¿no? Entonces la salud se te controla bastante. Y también el sentido ese de lo de la miopía, pues la filosofía es las personas que las llevamos para allá tienen que ser capaces de operar al menos hasta cierto nivel, incluso en caso de que haya fallos, por ejemplo, de gafas.
Sí.
Entonces no podemos llevar a una persona que sea muy miope. Pero bueno, si se puede corregir con las gafas, de forma que tengas vista más o menos perfecta, pero con gafas, y si tampoco tienes muchas dioptrías, de manera que si se te pierden las gafas, eres operativo tú mismo en buscar las otras gafas. Y no sé a dónde ponen la raya ahora, pero cuando yo estaba la ponían en 2 dioptrías. Todo el mundo sabe que si tienes 4 o 5 gafas y se te caen las gafas, te cuesta trabajo encontrarlas.
Sí.
No sé si eso es... Creo que sí, porque mis hijos tienen esas dioptrías y a veces se las tengo que buscar yo. Sí. Entonces, es ese tipo de cosas. En nada tiene uno que ser super hombre o super mujer, pero sí que tienes que ser en todo lo...
Yo no podría ser astronauta porque la grabadora se me acaba de quedar sin pilas. Y por si aún había alguna duda, dice, bueno, eso puede ser un error, no pasa nada... Acabo de empezar a grabar sin darle al botón de grabar. Acabo de hacer esas dos cosas juntas. O sea que ya sabemos que yo no podría ser astronauta.
Sí, lo único que pasa es que la preparación es importante.
Tenemos ahí un plan B, porque aquí efectivamente están preparados para todo y tenemos aquí otra grabadora. Pero por ahora, esta grabadora además es la que tenía yo antes. Es la Zoom H4. Bueno, por ahora parece que esta que estoy utilizando yo que va funcionando. No sé dónde nos habíamos quedado, estábamos en los requisitos del quién puede y quién no puede ser astronauta, pero yo lo que me estaba preguntando es el momento en el que le dicen a usted que va a viajar al espacio. Yo no sé si eso, es que en las películas vemos como que hay una llamada a casa.
Sí.
Normalmente
en las películas americanas, sí, exactamente. Te llama el Chief of the Astronaut Office.
Y el futuro astronauta está hablando, mirando a la familia. Y la familia le está mirando y asiente como diciendo, me voy. Y la familia, ah, Dios mío, no sé qué. Suele ser así en las películas. No sé cómo fue cuando se lo dijeron a usted.
Bueno, en las películas, lógicamente es una cosa... que se teatraliza, es decir,
ya.
Lo normal es que recibas de esas llamadas pues seguidas cubriendo diversas etapas hasta el momento en que dices que ya parece ser que estás asignado definitivamente a una misión tal día y para hacer tal cosa. Uh-huh. Es una cosa que es muy gradual. Y antes de recibir esa llamada, recibir la llamada de que vas a ser quizás reserva en una anterior y esa llamada ya te ha preparado para la siguiente llamada, etc. Pero bueno, de todas maneras, son años de preparación lo que toca hacer antes de que le pongan uno de verdad definitivamente en una misión espacial. Y ese día, por supuesto, sí es una llamada y sí que te llama el jefe de los astronautas y te lo cuenta en directo, y es importante y es emocionante, desde luego.
Así recibe la llamada en casa. O sea, si está
bueno,
en
ahora
casa,
ya te llaman al móvil.
Ya, ya.
En las películas de los años 60, claro, es en casa.
¿Y la familia cómo se toma la noticia?
Están preparados durante años y claro, años anteriores, ¿no? Y suele ser un motivo casi ya, como si dijéramos, de incluso hasta tiene un punto de alivio, ¿no? Es decir, madre mía, todos estos años y ya por fin, ¿no?
¿Y usted necesita compensar todo lo que vivió en el espacio, toda la preparación, toda la adrenalina implicada en el hecho de ser astronauta, con otras cosas en su día a día más rutinario y más terrenal, y nunca mejor dicho?
Por dos motivos, quizá. Uno, por eso, porque eche uno de menos la acción, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, uno tiene moto, o va a bucear, o otro, el que hace escalada, el que volaba, echa mucho de menos y se va a volar como puede y donde puede. Y así eso pasa, por supuesto, echar de menos el hecho de que, pues, estás más contento haciendo acción, ¿no? Y luego hay el otro factor, que es que lo que decíamos antes también, si se ha grabado y si no, pues también lo digo otra vez, que uno tiene esa mentalidad de estar preparado. Uh-huh. Entonces, lo que no puedes hacer es meterte en una oficina y siempre tienes ese reconcome de decir, si ahora tengo que volver a ponerme a prepararme, tendré que tener forma física, tendré que seguir teniendo alguna habilidad operativa, si no puedo dejarme completamente, y entonces pues toda la vida pues te mantienes en un cierto nivel un poquito más alto de lo normal de ese tipo de cosas de operativa, pues si, o sea, dices no quiero perder el montar en moto, no quiero perder el que vuela, pues saber volar, tengo que mantener algún tipo de las habilidades que tú trajiste, ¿no? Uh-huh. Para que te eligieran, pues las sigues intentando mantener. Y ya una vez que ya dices, ya no voy a ser astronauta nunca más, pues probablemente eso pues sea bastante, bastante definitivo. Pero la mayor parte continúan hasta los 100 años, si pueden, con esa actitud.
Que usted eso no lo dice. No voy a ser astronauta nunca más.
Queda pocos años, la verdad, para tomar esa decisión, ¿no? Pero las puertas hay que dejárselas a uno abiertas y ahí está.
¿Y cuáles son esas actividades extra que usted tiene? Decía usted, pues montar en moto, pues volar el que vuele, pues... ¿Y en su caso?
En mi caso, pues intento mantener la habilidad de montar en moto cuando puedo. Eso ya es algo que dices, ya no es apoltronado, ya tiene un algo, ¿no?
Sí.
Y por supuesto siempre el buceo, que es mi mayor afición, y en cuanto me acerco un poco al agua ya directamente ya busco cómo. Y una cosa que no he podido continuar en este tiempo es lo de volar avionetas, que eso sí que ha sido mucho más difícil, requiere mucha más preparación, mucha más, cómo decir, requiere mantener unas licencias, yeah, que luego no te da tiempo, todo eso no he sido capaz. Entonces yo lo que hago es eso. Escalar nunca he sabido, pero ya quisiera. Algo aprendí cuando fui a la cueva, etcétera, pero no, eso no lo doy como una habilidad personal ahora mismo. Uh-huh. Sobre todo que pueda desplegar yo solo. Bueno, requiere un equipo que nos ayude, etcétera, y eso no soy capaz. Pero bueno, cualquier cosa que sea que despliegue una cierta habilidad operacional, pues sí que nos gusta mantener, pero bueno, eso a nosotros y a todo el mundo que las tenga, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué le da miedo a usted? ¿Qué le da miedo a un astronauta, a alguien que se ha enfrentado a todo tipo de situaciones y que está preparado para...?
Lo que más miedo da es no estar bastante preparado.
Ya.
Eso da un miedo tremendo. Es la oración del astronauta, pues... por favor, no me dejes liarla. O sea, no hagas... O sea, una cosa así como... que no la lié, ¿no? Que no sea yo el que cometa el gran error, ¿no? Eso es lo que... ese es el imaginario de lo peor que puede pasar. Es que ocurra algo y yo reaccione mal. Eso es un poco el momento, o sea, el miedo, si podemos llamarlo así. Sí. Suele ser así. No a que te salgan todas las luces rojas en la nave, sino a que no te acuerdes qué había que hacer.
Pero es muy curioso, porque es como una ansiedad anticipatoria controlada. Uh-huh. Es una ansiedad anticipatoria que no te domina. O sea, porque si estás previendo siempre lo peor que puede pasar, claro, eso es difícil de gestionar. Porque eso es lo que estamos diciendo, es una ansiedad anticipatoria. Y en cambio el astronauta tiene que convivir con eso y es una virtud incluso.
Ya, pero una cosa es ansiedad anticipatoria de lo que me va a pasar.
Sí.
Y otra cosa es una tensión anticipatoria de qué voy a hacer cuando pase todo lo que pueda pasar.
Ya.
Y el gran miedo es que pase algo que yo no había anticipado.
Ya, claro.
O todavía peor, que pase algo que yo había anticipado y la líe y reaccione mal, ¿no? La pifie.
Ya.
Pero bueno, eso, la verdad es que ese tipo de ansiedad anticipatoria que debe darse pues en todas las profesiones que tengan una característica así más operativa, más de reacciones rápidas, etcétera, no necesariamente genera malestar o ansiedad en el sentido de convertirte, de pasar a ser inoperante por causa de tu tensión nerviosa, sino es un poco tensión positiva, ¿no?
Ya. ¿Y eso le afecta en el día a día? ¿Le pasa en el día a día también el sentir esa necesidad de estar preparado?
Sí, y eso es muchísimo más difícil en una acción de gobierno, como es lógico. Pero sí, un poco, pues tengo la sensación de que hay que siempre estar mirando tres o cuatro acciones por delante. Es decir, ¿a dónde realmente quiero llegar al final?
Ya.
Y para llegar ahí es esto y esto y esto. ¿Y qué puede impedirme, ¿no? Por ejemplo, qué puede impedirme llegar a una... un cambio sustantivo de mentalidad que haga que España verdaderamente pase a la senda de invertir más en ciencia e innovación y de ahí saquemos la resolución del problema crónico de paro, que es que no hay otra. Es que, ¿y cómo haces para resolver el paro crónico en España si no es creando puestos de trabajo productivos y en los que se haya un margen para pagar mejor a la gente? Y eso, ¿cómo lo haces si no haces innovación? Es que es así. ¿Y qué es lo que podría impedir? Pues un poco, yo imagino que todo el mundo hace lo mismo, pero claro, lo traes ahora al tema de si esto lo hago porque antes era astronauta, pues a lo mejor un poco también, no lo sé.
Uh-huh. Y ahora claro, otro de los frentes con los que imagino que tendrá que luchar es contra el negacionismo, ¿no? Que al final no deja de ser una especie de anticiencia, porque es como la ciencia dice una cosa, pero nosotros creemos que la realidad es otra. Porque nosotros creemos que la ciencia dice esto porque le conviene a alguien. Y eso supongo que será también... Es decir, ahí hay un trabajo de educación importante y de lucha contra... ¿cómo decirlo? Pues esa contaminación mediática, porque ahora... tienen voz también quienes critican la ciencia o...
Sí, ahora, por supuesto, una de las consecuencias del bombardeo de información es que hasta el más tonto tiene tribuna. Que, bueno, los tontos se les suele ver más o menos, ¿no? No suele estar tan difícil. Lo que pasa es que este fenómeno de la anticiencia, del no vayas al médico, vente a que yo te haga un cura sana,
sí,
no son tontos. Y ese es el problema. Yeah. Es decir, es justo lo contrario. La conspiración está en ellos.
Yeah.
Todos los demás estamos sin conspirar y ellos son los que conspiran, ¿no? Para intentar convencer a gente de que verdades de las que tenemos pues una muy razonable certeza, porque provienen de la evidencia, no son ciertas y en realidad hay que darles el dinero a ellos.
Ya.
No al que fabrica la medicina o hace la máquina de radiografías. Y entonces eso es difícil de compensar, pero sí que es cierto que es una labor permanente. Tenemos una campaña contra las pseudociencias. No porque eso también lo he comentado muchas veces, ¿no? Que la gente se piense que la Tierra fuera plana, pues dice, bueno, pues no causa tampoco un gran daño al resto de la sociedad.
Perjuicio,
¿no?
Sí.
Que la gente se piense que la Tierra fuera plana y que con eso estén financiando a unas organizaciones de superchería y tal, pues ya hay que intentar ayudar más, ¿no? Porque la gente la están engañando y a nosotros tendremos que ayudar, ¿no? Pero que ya que la gente se piense que los tratamientos que tenemos, que ahora son muy buenos, para superar el cáncer o para dar muchos más años de vida a las personas que tienen unos cánceres, que la gente, que alguien consiga que las personas se piensen que eso, digamos, es menos efectivo que los curasanas que ellos dicen, uh-huh, eso ya sí que es grave, porque entonces estamos haciendo que haya gente que muera innecesariamente. Y además probablemente, como esa gente lo que hace es convencerles de que no se den tratamiento, pues los sufrimientos son tremendos, ¿no? Hay gente que convence a personas de que el cáncer es consecuencia de su relación... De una relación negativa con su entorno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso hace que se separen del entorno,
que es emocional,
se vengan el con ellos y ahí les quitan todo el dinero.
Ya.
Yeah. Hacen que te separes del entorno para poder quitarte todo el dinero porque ya los demás del entorno no te van a poder aconsejar. Entonces, eso es muy grave y eso es, desde luego hay que atajarlo por todos los medios posibles. Estamos en una situación en España, en general en Europa, pero en España incluso mejor que en la media de Europa, en la que muy poca gente se deja engañar con estas cosas. Por lo tanto, pues hay que mantener, digamos, el trabajo, pero no veo que estemos en una situación de emergencia, de que haya mucha gente pues que deje de tomar su antibiótico cuando tiene una infección y se tome pues una agüita de limón o una cosa de esas que se la venden además al doble, uh-huh, que el antibiótico. Y entonces, pues, lógicamente alguno va y se cura, que eso no es normal, pero hay otros que realmente sufren.
¿Y no tiene la sensación de que somos más desconfiados que nunca?
Pues algo pasa de eso. Sí que es verdad que la gente, como le bombardean con todo tipo de ideas que les intentan sacar los cuartos y que su base es no confíes, pues claro, todo el mundo pues tiene un poquito más de desconfianza en todo. Eso es normal. Nuestra tarea es enseñar que nosotros lo que decimos que es la verdad, o lo que la ciencia entiende como lo que es, pues sale de un método bastante fiable. Y además sale de un método en el cual
cuando algún descubrimiento nuevo sale, el mismo que lo ha descubierto intenta hacer experimentos para demostrar que no es verdad. Porque solo demostrando que, solo intentando demostrar que algo no es verdad, te convences de que lo es. Y ese método es muchísimo mejor que mirar en internet, que verte YouTubes. Ya. Todo eso no arregla nada. Mientras que el método de la ciencia, lo que hay que convencer a la gente es que el método de la ciencia es un método que al final siempre llega a la verdad.
Es curioso porque hay mucho más acceso a la ciencia. Sí que es cierto que internet tiene esa parte oscura, pero también en internet puedes buscar canales fiables de gente que divulga ciencia y que tiene unos conocimientos y que puede resolver tus dudas. Porque realmente gente dispuesta a engañarte y sacarte los cuartos y tal ha habido siempre. Yo creo que, por ejemplo, sectas. Había, bueno, esto, que quien sea experto en esto puede corregirme, pero yo creo que había más sectas antes. Yo creo que ahora hay mayor desconfianza también hacia las sectas. Yo creo que organizaciones como la cienciología están quedándose bajo mínimos ahora mismo, con toda la, precisamente porque está todo expuesto en internet. Entonces es como curioso, es como paradójico que a pesar de todo esto dé la sensación de que somos más desconfiados que nunca, de que tenemos más dudas que nunca, de que la gente se considere permanentemente engañada o esté siempre sospechando de las intenciones de los demás.
Yo no sé hasta qué punto eso. No sé, yo tenía la idea de que había muchas sectas ahora mismo, no sé.
Sí, sí, esto lo he dicho yo así muy a vuela pluma, un experto.
Pero esto hay que reflexionarlo, a ver, habrá que tomar datos, habrá que preguntar a la ciencia, a las ciencias sociales y humanas exactamente si podemos extraer un baremo de que antes había más o ahora hay más. Pues no lo sé, pero el caso es que la gente le entraba la información tamizada por filtros bastante fiables. Siempre ha habido, obviamente, filtros pésimos. Antes de Galileo, pues el filtro de la ciencia pues era dogmático.
Ya.
Antes de Newton, digamos, era una cosa dogmática que entonces era mucho, en esos tiempos era bastante, estaba bastante justificado no creer en la ciencia.
Yeah.
Porque no se hacía bien.
Yeah.
Pero ha mejorado muchísimo en, no sé, cuatro siglos o cuatro y medio. Y ahora ya sí que no está en absoluto justificado. En esos tiempos, pues ir al médico casi era contraproducente, ¿no? Pero ahora hay que salirse completamente de esa idea. Ahora mismo la medicina científica está permanentemente cuestionándose a sí mismo y lo que te ofrecen está probadísimo y está y se ha hecho unos esfuerzos tremendos porque se sepa en qué funciona, cuánto hay que darte para que funcione, en qué personas funciona, en qué personas peor, qué posibles causas hubiera de algún efecto secundario, cómo se atajarían, a quién le resulta del todo incompatible, estudiar todas las alergias. Entonces, la verdad es que es tremendo lo mejor que vivimos ahora y lo eficiente que es la ciencia, la nutrición. Ahora mismo vas a un supermercado en España o en algún país avanzado y es que está todo. No hay la probabilidad de que te encuentres algo que te vaya a causar una enfermedad es bajísima.
Yeah.
Y eso la gente lo tendría que interiorizarlo. Es decir, ahora mismo no se puede uno comparar a lo que hacía. Incluso hace 50 años era completamente otra cosa.
¿Y usted cree que ha habido a lo mejor cierta sobreinformación respecto al tema de las vacunas? Porque ha sido como una retransmisión en directo y lo sigue siendo de...
Desde luego, o sea, a esa pregunta mi respuesta es sí. Ha habido infinita sobreinformación. Incluso a mí me llegaba información que yo pensaba, yo es que no debería saber esto, porque esto que me acaban de contar, así tal como me lo han contado, es una especie de bombazo, pero yo sé que esta es una información
todavía no sólida.
Claro, que hay que coger con pinzas.
Hay que esperarse un tiempo, hay que esperar al siguiente experimento, hay que esperar a qué tal, porque es que ha sido un bang de información que no se podía probablemente evitar, pero que en realidad era muy contraproducente, porque digamos que lo que tenías era información parcial de procesos en los cuales, si no eres especialista, pues no entiendes hasta dónde tienes claro. que cuánta fiabilidad tienes que dar a eso, ¿no? Y decían no sé quién le ha pasado no sé qué, y solo 3 horas más tarde entonces salías de ese no sé quién está entre un grupo de 73 millones y bueno, pues entonces tampoco es para tanto, pero ya está el mal hecho
ya.
Y entonces eso sí que es verdad, pero no se puede evitar probablemente. Porque ¿qué haces? Ocultas.
Claro.
Es muy difícil. Lo hemos hecho lo mejor como he podido. Y a mí me ha tocado a veces pues explicar, decir, bueno, pues sí, es verdad, ha habido esta información, pero hay que esperar a siguientes datos, no sé cuántos. Sí, se han publicado datos provisionales, pero que son provisionales, esperemos un poco.
Pero por eso, ¿merece la pena publicar datos provisionales?
Ese es un debate que se ha abierto y que está todavía en liza, si es así o no. Hemos dado acceso abierto a todas las publicaciones provisionales científicas antes de que las revisasen. Se hiciera la revisión científica habitual por pares, etcétera. Eso ha hecho que todo el mundo tuviera acceso a los resultados de los experimentos de forma inmediata, pero algunas de esas, al revisarlas, se han dado cuenta que se habían equivocado, como pasa siempre. Pero claro, nadie lo lee normalmente hasta que no se ha revisado. Entonces, todo eso sí que es cierto que ha habido distorsión en la información. Yo creo que lo que le tiene que quedar a la gente es que no hagan mucho caso a todo el ruido y se esperen, por ejemplo, 7 días antes de alarmarse por algo.
Es una buena recomendación. Hay una ley que creo que se llama la ley de las 48 horas que cumple la TU, pero que antes de tomar ninguna decisión como que te des 2 días. Antes de tomar, que viene a ser que no tomes ninguna decisión en caliente o que no llegues a ninguna conclusión sin haberla meditado lo suficiente. O sea, que va un poco en línea.
Algunos compañeros astronautas míos muy, muy experimentados decían que todos los aviones militares, por lo menos hasta lo último que yo he visto, tienen instrumentos que funcionarían en cualquier caso hasta que fuera la luz, y uno de ellos es un reloj de cuerda.
Ajá.
Eso va,
efectivamente.
Pase lo que le pasa al avión. Y decían, cuando tengas un fallo, no importa qué catastrófico en un avión, dale cuerda al reloj hasta el final y luego actúa.
Pues es buena. Bueno, ministro, esto es lo que tiene entrevistar a un ministro, que le tengo que liberar porque tiene otros compromisos, pero ha sido un placer para mí poder haber tenido esta charla, y un auténtico honor, y le agradezco encarecidamente que me haya hecho este regalo.
Pues muchas gracias, para mí también un regalo.
Encantado.
Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
Hasta aquí el episodio con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Espero que lo hayáis disfrutado a pesar de los problemas técnicos. Y ahora voy con eso tan importante que os decía al principio que os tenía que comentar. Con este episodio que escucháis ahora, que habéis escuchado, con este episodio protagonizado por el ministro Pedro Duque, termino una etapa en Podium Podcast. Voy a iniciar una nueva aventura en otras tierras, pero siempre con Podium en el corazón. Voy a estar eternamente agradecido a mi jefa, María Jesús Espinosa, hoy flamante directora general de Prisa Audio, porque fue quien apostó por mí desde un principio y tiene mucho que ver en que este podcast haya crecido y sea lo que es a día de hoy. Por ella siento un gran aprecio profesional, pero no es menor el cariño personal. Y los que sois oyentes fieles sabéis que yo todo lo que digo lo digo con la sinceridad más rotunda. Nunca he sabido quedar bien. Ojalá hubiese sabido quedar bien en diversas aventurillas a lo largo de mi vida, pero no está entre mis virtudes. O sea, estas cosas solo las puedo decir si las siento. Como decía mi abuela, cuando hablo, palabras digo. En Podium me han dado libertad absoluta, me han cuidado y he sido muy feliz. Tengo que dar las gracias también a la ayuda y el trabajo de Lourdes Moreno, de Jimena Marcos, de Jesús Blanquiño, Pablo Isasa, Alberto Sánchez. Dios mío, y espero no olvidarme de nadie, porque de verdad que todos han contribuido a que esta etapa haya sido tan estupenda. Gente maravillosa que me ha aguantado y me lo ha puesto súper fácil. Y los voy a echar mucho de menos. Voy a echar de menos trabajar con ellos, intercambiarme correos con ellos, porque tampoco os voy a engañar. La relación que tenía con la mayor parte de ellos era virtual, pero yo soy así. Yo le cojo mucho cariño a la gente, los voy a echar de menos y les deseo lo mejor. Espero que podamos, aún así, cuando vaya por Madrid, quedar y tomarnos unas cañas. ¿Quién sabe qué nos deparará el mañana? ¿Quién me iba a decir a mí que un día iba a estar en esta situación? Pero bueno, ya sabéis que hay momentos en la vida, felices momentos en este caso, en los que a uno le llegan oportunidades. Y de la mano de las oportunidades viene también la responsabilidad de tomar decisiones. Es difícil, pero hay que hacerlo. Yo he tomado una, que es empezar una nueva aventura con lo que tú digas. El podcast continuará su andadura, pero a partir de ahora lo hará por un camino diferente. Todos los detalles os los doy en mis redes sociales, ya sabéis, Alex Fidalgo en Instagram, Facebook y Twitter. También en las del podcast, LQT de Radio, y os recuerdo mi correo electrónico alex@loquetudigas.es. Pero sobre todo, por favor, si no queréis no me sigáis, yo os diría, os invito a que me sigáis en las redes. Si no queréis no lo hagáis, pero pasaos por allí para saber cuál es el futuro de este podcast que estáis escuchando. Y nada más, hoy, por muchas más razones, con mucho más sentido y sentimiento, os digo gracias y guiñándoos el ojo os digo adiós.